hemos titulado el mensaje de esta noche, no es tiempo de apartarnos, no es tiempo de apartarnos. Capítulo 3, versículo 12 y el versículo 13 ha llegado como rumor, como chisme, como información. Tristemente, el saber que en la ciudad hay una iglesia que ha optado por cancelar los cultos de su congregación los días domingos y los días miércoles en la noche, porque ha manifestado pues a la iglesia que la gasolina está cara, las cosas están subiendo cada día, así que los hermanos, por favor, no gasten su dinero, quédense en su casa y mejor nos vemos acá el domingo. Yo pienso que no es lo que hubiera hecho Jesús, menos los apóstoles. Estos son tiempos en los cuales nosotros tenemos que buscar más a nuestro Dios. Por lo tanto, hemos hecho este sermón que le hemos titulado No es tiempo de apartarnos. Capítulo 3, versículo 12 y el versículo 13. Yo voy a dar lectura en el versículo 12 y luego en el versículo 13 lo hacemos todos. Dice así nuestro Dios en su palabra: Mirad, hermanos, que no haya en Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Todos en el 13. Antes exhortaos. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de pecado. Padre, con todo el corazón nosotros sentimos el deber de estar en tu casa. Tú sabes que no necesitamos ser presionados ni obligados a estar en el culto. A nosotros nos nace en el corazón. Nos quitarías una parte importante de nuestra vida si nosotros no tuviéramos, Señor, en un día como este tan hermoso, un lugar donde poder adorarte. Mi Dios, queremos pedirte que bendigas tu palabra. Oramos por aquellos que no te conocen, pedimos por aquellos que te están escuchando en este momento, Señor, a través de la radio, los que están en la iglesia y aquellos, Señor, que han optado por caer, Señor, allá en esa etapa de la flojera espiritual. Estos momentos de crisis, momentos de carestía, momentos de situación apremiante en el mundo, no son para que nosotros nos echemos para atrás. Son para que podamos continuar caminando y seguir hacia adelante a conquistar la tierra que tú ya nos has dado. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Tenemos enfrente de nuestros ojos la razón por la cual la mayoría de nosotros nos apartamos. La mayoría de nosotros decidimos ya no congregarnos. La mayoría de nosotros que nos cansamos y nos hartamos del Evangelio o de la iglesia. Tenemos enfrente nuestros ojos que dice que es el corazón de cada uno de nosotros que ha puesto ese sentimiento para ya no continuar nosotros en el camino de nuestro Señor. Usted puede buscar las excusas que quiera. Usted puede justificar su decisión. Pero aquí la Biblia, su Biblia y la mía, dice en el capítulo 3, versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, ¿cómo dice? Corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Échele la culpa al pastor, a la iglesia, al calor, a la gasolina, a la doctrina, al problema, a su esposo, a sus hijos, a la enfermedad. Mentiras. Esa no es razón. Esa no es excusa. Persona que busca el deseo, persona que anda toda la vida a la cacería de la oportunidad de apartarse, es porque su corazón ha empezado a endurecerse. Su corazón ha empezado a pensar cosas malas. Su corazón ha empezado a no sentir lo que sentía al principio, ese amor, ese primer amor, cuando conocimos nosotros a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, en esta noche nosotros queremos hablarnos, queremos estimularnos, queremos motivarnos y queremos hablar claramente que en realidad si lo que hemos optado, si lo que hemos pensado es apartarnos de las cosas del Evangelio por lo que estoy viviendo, por lo que estoy pasando, por lo que me ha sucedido, déjeme decirle que hay cuatro cosas. Apartarnos es sinónimo de dolor, Apartarnos de las cosas de Dios es sinónimo de tristeza. Apartarnos de las cosas de Dios es desgracia. Y apartarnos de las cosas de Dios es muerte. Por lo tanto, si usted no quiere que estas cuatro cosas que el pastor acaba de mencionar le visiten, le sorprendan y le llamen a usted y se queden en su vida, es importante que nosotros no tomemos en ningún momento la consideración de apartarnos. Ahora, yo entiendo, y esto no se trata con aquellos que han tenido la costumbre solamente de venir a la iglesia el domingo por la mañana. Esto no va con aquellos que tienen la costumbre de venir solamente a un culto en toda la semana. No, esto va para aquellos que han apostatado. Esto va para aquellos que se han apartado. Esto va para aquellos que se han alejado por cualquier cosa que pasó. Pero intentaron muchas veces de justificar, y hemos tenido en esta semana. A mí me encanta andar acompañado y aún más con gratas compañías, como la es del hermano Rogelio. Tal vez antes que yo acostumbraba estar solo o que me acompañaba mi esposa en los diferentes compromisos, me costaba mucho poder mencionar y tratar la manera de hacerles a ustedes creer lo que estaba diciendo. Porque ha sucedido de que muchas veces le damos un poquito a nosotros el beneficio de la duda. ¿Será que el pastor está inventando? ¿Será que el pastor está exagerando? Pero ahora, en esta semana nos han aparecido exactamente tres personas que se congregaban en la iglesia y que ya no están. Y las tres personas nos cabal empezaron a narrarnos desgracia tras desgracia tras desgracia. Y pastor, yo luego hablo con usted. Pastor, yo luego le pego una llamadita. Pastor, yo quisiera sentarme a hablar con usted y explicarle. Porque, mire, ¿sabe una cosa? Si la Biblia dice que separados de mí nada podéis hacer, mis amados hermanos, no hay otra salida. Cristo ya lo dijo. Ahora, aquella persona que viene y que se ausenta y que se aparta y que amenaza y que muchas veces viene y me voy a ir para otra iglesia, mire, ¿sabe una cosa? Yo no me río de la persona, me río de su actitud. No debo de reírme de la persona, me río de la actitud. Porque le va a pasar muy pronto la emoción. A veces los encuentra que tengo un pulso, ¿saben una cosa? Que tengo un pulso para no encontrarme, ¿sí? Como que Dios me esconde, para no tener que venir y hacerme yo o el victimario o la víctima o hacer esa pregunta, hermano, ¿y cómo le va? Porque inmediatamente la respuesta es, bien, muy bien, a todo dar, padre. Y dije yo, bueno, ¿y cómo es que tan amolado que vivía cuando estaba aquí en la iglesia? Y ahora que se fue, le va mejor. Y dije, ¿qué tanto tiempo esperó para irse? No. Pero le voy a explicar una cosa, como todo es a través de la Biblia. Vea lo que dice Proverbios capítulo 18, versículo 1. Y se va a dar cuenta que es importante, pero ya, detectar. Cuando usted empiece a sentir ese cosquilleo, cuando usted empiece a sentir esa incomodidad, cuando usted empieza a sentir ese momento de disgusto, de insatisfacción y de ya no querer congregarse y de apartarse totalmente de las cosas del Evangelio, déjeme decirle que la Biblia lo condena, la Biblia lo descubre. Y en Proverbios capítulo 18, versículo 1, mire lo que dice: su deseo busca el que se desvía. Así que no le eche la culpa a la vida, no le eche la culpa a la iglesia, no le eche la culpa a terceras personas, no. Su deseo. Usted se quiere apartar porque usted ya se cansó. Usted se quiere apartar porque ya simplemente ya no siente como sentía antes. Usted se quiere apartar porque se dio cuenta que esto no es para usted. La iglesia le llegó a cansar. Los ministerios, los compromisos, las actividades, las llegaron a abrumar tanto. Y usted no tiene tiempo. Usted tiene tiempo para atenderse usted, para aplicar todo a usted, para llenarse usted. Por lo tanto, nosotros no lo vamos a hacer. Cuando nosotros nos apartamos, empezamos a desviarnos. Después de habernos desviado, nosotros nos empezamos a descarriar. Y por último, la Biblia dice que después de estar descarriados, nos perdemos. O lo que podría decirse en términos náuticos o marítimos, nos hundimos. Así que yo entiendo, y yo deseo con todo el corazón, que muchas veces en nuestras congregaciones, por X causa, hemos llegado nosotros a demeritar, hemos nosotros llegado a no hacer caso a lo que dice el predicador de la congregación, hemos llegado muchas veces a no poner atención, probablemente hasta mofarnos, quizá a burlarnos, quizá muchas veces a cuestionar, quizá muchas veces a antagonizar y algunas veces hasta contradecir lo que el predicador de la iglesia dice. Esta noche usted no tiene problema conmigo. Usted lo que, único que va a hacer es escuchar lo que yo digo. Yo soy un lorito repetidor. Yo soy un lorito que solamente le voy a repetir lo que otros a través de la historia dijeron para aquellas personas, para aquellas comunidades, para aquellos grupos y especialmente para el pueblo de Israel, cuando les dijo, no se aparten, no se alejen. Por eso es que en esta noche yo quiero que usted se dé cuenta. Cuando usted empiece a sentir, cuando usted ya empiece a notar que hay algo en su corazón que no es normal, que nunca lo había sentido, que usted nunca lo había vivido, que usted nunca había pasado por una situación así donde le cae mal Joe como dirige el canto. Le cae mal cuando el pastor llega con el corito. Pa, pa, chocante. ¿Sabe una cosa? Mire, ¿sabe una cosa? Reprenda su corazón, hombre. Su corazón se está empezando a poner malo. Por lo menos le ponemos un poquito de ganas. Por lo menos queremos hacer un poquito más, con mucho más vida, con mucho más brillo, con mucho más color, porque Señor Jesucristo merece que podamos alabarlo con todas las ganas, con toda la efusividad. ¿Eso le molesta? Si eso le choca, algún chacarrillo, algún chiste, alguna mención. ¡Ay, ya va otra vez a decirlo! ¿Sabe una cosa? Reprenda su corazón. Porque es su corazón el que está malo. Por eso acabamos de leer en Hebreos 3:12. Que no haya en nosotros un corazón malo para apartarnos del Dios vivo. Yo lo que usted quiero que escuche ahora, y vaya viendo, yo como le digo, soy solamente el oro repetidor. Yo voy a decirle lo que Moisés le dijo a todo el pueblo de Israel. Y él se preocupó de que su pueblo no fuera en ningún momento a prosperar. Se preocupó de que toda una nación, se preocupó de que el pueblo de Israel no pudiera disfrutar lo que Dios le había prometido a todo este pueblo. Y por eso es que en Deuteronomio, que es el quinto libro de la Biblia, allá en el Antiguo Testamento, véngase usted conmigo, por favor, a Deuteronomio, capítulo 30, versículo 17, el 18. Moisés se preocupó de que el pueblo no se fuera a apartar. Siempre hemos recomendado, no se quede en su casa, busque una iglesia, levántese, salga de ahí por favor. Tenemos 6-7 familias, nosotros en esta semana que andan de vacaciones, acaban de salir ya el verano, los maestros han dejado ya de trabajar, han salido muchos hermanos para San Antonio, otros para Houston, para Dallas, otros se han internado en la República Mexicana. Y siempre la recomendación es esta, por favor, lleve su Biblia. Busque una iglesia, congréguese, hoy en la tarde, en casa, recibí una llamada a mi teléfono, me dice Pastor Navarro, le habla a la hermana fulana de tal, yo vengo del Salvador, yo vengo del Tabernáculo, Pastor, ¿a qué distancia me queda su iglesia? Yo estoy en Houston. Ay Dios, hermana, si se viene a pie llega hasta el otro domingo, le dije yo. Es que hay gente que cree que Houston y Texas, así como un amigo, cuando yo viví en California, yo llego a Guatemala, Y hablo con mi amigo y me dice, hey, ¿qué tal? ¿Dónde vivís? En California. En Hollywood, California, le dije, todo el estado, San Francisco. No vivís cerca vos de donde vive Rambo, me dijo. No, le dije, Rambo vive lejos, le dije yo. Que hay gente que cree que aquí a la vuelta de la esquina está todo. Entonces me dijo, recomiéndeme por favor, mire, recomiéndeme por favor una iglesia igual a la de nosotros, donde yo me pueda congregar. Esta es mi página, este es mi número de teléfono, estas son las iglesias recomendadas, hermana, busque, si no encuentra para este domingo, estamos hablando de 5 de la tarde, ya con ganas de ir al culto a buscar. Hermanos, lo mismo, por favor, si usted va a algún lugar, si usted va a salir de vacaciones, agarre su Biblia, es cierto, eche el bronceador, la calzoneta, eche todo lo que tenga que hacer para poder salir y toda la cuestión, pero por favor, su Biblia no la deje y busque lo primero que tenga que hacer. Cuando llegue usted al hotel, busque las páginas amarillas. ¿Dónde queda la iglesia? Y ahora es tan fácil. Se mete en el lobby del hotel, usted da una dirección y el señor del lobby del hotel le dice, quiero ir a la iglesia tal y tal y tal. Le da un mapa, le da direcciones y los minutos que tiene del hotel hasta la próxima iglesia que usted anda buscando. No hay excusa. Y Moisés se preocupó de que el pueblo se fuera a apartar. Y en el capítulo 30, versículo 17 y 18, mire lo que dice el Señor. Capítulo 30, versículo 17 y 18. ¿Se recuerda de qué elemento estábamos hablando? Del corazón. Ese es el problema. Su problema no es la persona que está frente en el púlpito. Su problema no es el grupo de hermanos que se congrega. Su problema no es la gasolina, ni el carro, ni la distancia. Su problema es el corazón, dice aquí. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, oiga lo que dice el versículo 18. Yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. El mensaje de Moisés se centró en decirle a su pueblo, al pueblo que quería, al pueblo que aguantó, al pueblo que soportó, al pueblo que toleró, al pueblo que, ese pueblo que le dijo 3.500 cosas a Moisés, que lo provocaron, que hicieron tremendas cosas contra él. Ahora Moisés viene y le dice, miren, no permitan que su corazón los engañe. Si ustedes no oyen lo que yo les estoy diciendo, si ustedes dejan que su corazón se aparte, si su corazón los llegara a sacar de la jugada, a sacar del camino, ustedes no van a prolongar sus días. Ustedes se van a morir aquí. Ustedes van a quedar postrados y no van a ver la tierra prometida. ¿Y saben una cosa? Dicho y hecho. Se murieron en el desierto. Porque no quisieron cambiar. Porque no quisieron aceptar. Señala la causa del problema. Y señala que es el corazón el culpable. No, no es usted. No, no, no. No es toda su persona, afortunadamente. Es su corazoncito. Es su conciencia. Por lo tanto, cuando su corazón empiece a decirle cosas que van en contra de lo establecido por Dios, cuando su corazón empiece a encimarle cosas que a usted no le convienen, ni a su familia, reprenda su corazón. Diga, corazón, te reprendo. Esto no es lo que yo debo de sentir. En el nombre de Jesús, yo te reprendo. Esto no es lo que yo debo de vivir. Mi corazón se inclina a que yo tenga que venir y servir a Dios con toda mi alma. Por eso es que Moisés viene y señala al corazón y acusa al corazón como el culpable y como el punto principal en donde se encuentra el problema del hombre. Pero también en el sermón de Moisés hay olor a muerte. En el sermón a Moisés hay un olor funesto. Muchos de nosotros no nos gusta. La razón es que el mismo instinto humano a nosotros nos inclina y nos lleva y nos transforma y nos transporta a querer nosotros sobrevivir. Nosotros hacemos todo lo posible por sobrevivir. ¿Cuántos de ustedes han comido tomates en los últimos 3 días? Nadie, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque como tiene salmonela, porque no se quiere morir. ¿Se da cuenta? Ay, no, 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 dámelos bien, o mejor tírenlos. Porque no queremos morirnos, no queremos enfermarnos. Pero aquí viene este problema. Moisés está hablando con el pueblo y le dice, se preocupa por un pueblo que le hizo a Moisés la vida de cuadritos. Se preocupa Moisés por el pueblo que fue culpable que él mismo no entrara en la tierra prometida. Y aún así les dice, cuídense, que su corazón no se aparte. Josué, el sucesor de Moisés, dice algo interesante y a veces a nosotros se nos pasa el tiempo. Un par de páginas más adelante, quizá 4 páginas más. Venga a Josué capítulo 1. Y a veces, digo, somos tan buenos para aprendernos los versículos de memoria, somos tan buenos para repetirlos, pero nos hemos dado cuenta que nosotros no hemos llegado a tener la capacidad de decir, Señor, mira, yo quiero que este versículo deje de ser simple y sencillamente papel y tinta. Y yo quiero que este pasaje se convierta en una realidad en mi vida. Yo hace mucho tiempo me aprendí desde el versículo 5 hasta el versículo 9. Mi versículo favorito es el 8. Ese es el que yo me puedo, el que repito y el que aplico, donde usted sabe, donde dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero vea lo que antepone a este versículo, el versículo 7. Y Josué muestra los beneficios de no apartarnos. Josué muestra todas aquellas cosas que van a venir y que van a alcanzar al cristiano que no se mueve, que no se aparta, que sigue a pesar de. Fíjese lo que dice el 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te partes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en cuantas cosas, en todas las cosas que emprendas. ¿Sabe usted qué está haciendo el Señor? El Señor está recordándoles el sermón de Moisés, lo que Moisés les había dicho en el capítulo 30, versículo 17. Ustedes sigan haciendo, ustedes sigan viviendo, ustedes sigan actuando, ustedes síganse comportando conforme a lo que Moisés les dijo, porque si ustedes guardan la ley y hacen las cosas que Moisés les pidió, ustedes van a ser prosperados en todas las cosas. Hemos hablado de alternativas que tenemos. Nosotros no quisiéramos llegar y no vamos a llegar y nos vamos a aferrar a no llegar a esto. ¿Cómo va a creer usted que en un momento, si mi Biblia dice que yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos? Y lo primero que están haciendo algunas iglesias es privándonos a nosotros de un derecho que tenemos, de venir a la casa de Dios. Diciendo, mire, no vengan el domingo en la noche, no vengan el miércoles, ahórrense el dinero y nos vemos el domingo para... Entonces, la iglesia, si la iglesia no está solamente para abrir sus puertas y cantar, entonces la iglesia va a dejar de operar, ya no vamos a evangelizar, ya no vamos a apoyar la obra misionera, ya no vamos a... Por favor, no caigamos en esta trampa. Nosotros no vamos en ningún momento a cancelar ningún culto, ninguna actividad, y no vamos a dejar de apoyar a ninguno de nuestros misioneros. Nos hemos propuesto de que esto sea una prioridad para nuestra vida. ¿Qué acaso se nos olvida lo que acabamos de predicar? Jehová Jiré, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él nos va a dar a nosotros todo lo cuanto nosotros necesitemos. Y Josué le dice al pueblo, por favor, olvídese de una cosa. Olvídese de una cosa. Si usted piensa que va a prosperar, si usted cree que las cosas le van a ir bien, si usted cree que las cosas van a ir y usted va a poder superarse en la vida, apartado de Dios, ni lo intente. Por eso es que Josué viene en el libro y se escribe y Dios le dice al pueblo esto, olvidémonos de prosperar separados de Cristo. Josué describe no solamente eso, sino que dice que van a ser prosperados en todas las cosas, pero en casi, oiga esto, casi para terminar su discurso, Josué, en el capítulo 23, versículos 12 y 13, le dice al pueblo las cosas que van a empezar a vivir, las cosas que les van a empezar a suceder si ellos se llegaran a apartar de los caminos del Señor. Capítulo 23, versículos 12 y 13. Si tu corazón fue más influyente, si tu corazón tuvo más capacidad para persuadirte, si tu corazón tuvo más capacidad y hubo más poder en tu corazón para convencerte y apartarte de las cosas de Dios, ¿sabe qué dice Josué? Ustedes que ya decidieron, ustedes que ya no regresan, ustedes que ya tomaron la determinación y no hay poder humano que los convenga y que los convenza, y menos el predicador. Vea lo que dice el versículo 12 y 13. Porque si os apartareis y os unieres a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concentrares con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed, dice Josué, que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos. No es momentáneamente, sino que dice, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. 0 y 2. Moisés habla a un pueblo y le dice, no lo hagan. A ustedes no les va a ir. No se aparten. Sigan haciendo esto. Josué viene y en su discurso repite y le dice, pero si mis palabras, si mi deseo, si mi anhelo, si mis sermones, si mis discursos te entran por aquí y te salen por allá y has llegado y has determinado apartarte de las cosas de tu Dios, te voy a decir de una sola vez lo que va a pasar. Va a venir azote, van a venir espinas, van a venir golpes van a haber tropiezos y va a haber lazo hasta el día de tu muerte. El rey David, usted conoce la vida que él llevó. Una vida a todo dar, un hombre conforme al corazón de Dios. Dios contento con un hombre que le haya entregado su vida a él, que haya defendido al pueblo de Israel. Y él, usted sabe que la mayoría de los salmos, y esa vez lo explicamos, que la mayoría de los salmos y las mejores épocas que vivió David fue después de su error. Después de que David cometió su error con Betsabé, después de que David vino y hubo un verdadero arrepentimiento en la vida. Y sabe una cosa, curioso, pero los mejores momentos, los mejores salmos, las mejores victorias, las mejores conquistas que David tuvo fue después de que él cometió un error. Dios conoció su corazón. Dios vio que su corazón era recto, que verdaderamente se había arrepentido, y Dios le dio otra oportunidad, y David se llegó a convertir en el rey más grande que jamás haya tenido en la historia de Israel. De ahí comienza la famosa época de oro. Y David preocupado por su pueblo, David preocupado por su nación, David preocupado por el estado de la gente que vivía a él. Él escribe un salmo, y vea usted conmigo, por favor, en Salmo 16, versículo 1. Y el versículo 2. Vea esto, por favor. Interesante. En el libro de los Salmos, nosotros vamos a llegar a este punto. Salmo 16. Y vamos a ver nosotros el versículo 1 y el versículo 2. Abajo, donde dice Salmo 16, usted observa que dice Salmo de David. Y siempre hemos explicado esto. Que esto hacemos la corrección, especialmente para los predicadores, que no nos vayamos muchas veces con la finta. A veces, y como dijo el salmista, mentiras, David nunca escribió eso. No todos los salmos son escritos por David. No todos los salmos los escribió David. Algunos son salmos de Moisés, otros son salmos anónimos, otros son salmos de Asaf, y la mayoría de los salmos son de David. Pero este salmo es de David. Y mire lo que él decía. Yo lo primero que quiero pensar, y llego a este momento, cuando yo llego a la conclusión del pasaje, quiero pensar quién era David, qué le rodeaba, qué le tenía. Si ese hombre llegó a tener cuánta cosa quiso. O sea, era el rey, a él no le negaban absolutamente nada. Estaba en paz con Dios, había arreglado su vida. Y mientras estaba en paz con Dios, él venció a todos sus enemigos. Ya nadie se atrevió a pelear en contra de David. ¿Y sabe usted qué dice el Salmo 16? Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Oiga, no hay para mí bien. ¿Fuera de quién? ¿Por qué se quiere apartar? ¿Usted cree que le va a ir mejor allá afuera? Yo me recuerdo que hace muchos años, hermana Irma, ¿se recuerda? Hace 8 o 9 años. Me recuerdo que yo prediqué aquel sermón de la tormenta, cuando Jesús calmó la tormenta, y dijimos una frase. Si aquí en la iglesia las cosas están duras, afuera está peor. Si aquí la barca se mueve, si aún con Jesucristo adentro de la barca se siente lo duro y lo tupido, afuera está peor, ¿eh? Afuera está difícil. Por eso es que el corito dice, con Cristo en mi barca, todo marcha feliz. Porque yo sé que Jesucristo tiene la capacidad de ponerse en pie, de levantar la mano y calmar la tempestad. ¿Cuántas veces no ha calmado la tempestad en su casa, hermana Irma? No nos movamos. No nos salgamos. No vengamos con la excusa, que me voy. Y voy a ir por otra iglesia. Me voy a ir a la First Baptist. Y ni cultos hay ahí, hombre. ¿Qué va, pues? ¿Qué va? Si ahí es todo social. No, por favor, si terminan no yendo. No hay culto domingo, no hay culto miércoles, nada. Hay que día de no sé cuánto. Que hay día de get together. Cristo no nos mandó al get together, hombre. Queremos apartarnos y queremos nosotros hacer. ¿Y sabe usted qué dice David? No hay, dice. No hay bien para mí fuera de ti. Y ahí venimos un montón, creyendo que vamos a conquistar el mundo, y creyendo que vamos a ser mejor. Ya vas a ver un día que yo voy a estar y le voy a mostrar a los hermanos que yo no necesito la iglesia, que no necesito congregarme, que eso de la Biblia es puro fraude, que eso es puro negocio que están haciendo los mercaderes del Evangelio. Ok, no hay bien, no hay bienestar, no hay dicha, no hay felicidad en los caminos de los que se apartan. Le contaba yo al hermano Francisco Sánchez, que ahora en este viaje que yo me fui con mis hijos, yo no tenía ninguna obligación. Yo fui a pasar mi cumpleaños, yo fui a estar con mis hijos, algo que yo deseaba, algo que yo anhelaba tener y pasar un momento por primera vez en ¿qué? 21 años de que tengo a mis dos hijos, de estar solo con ellos. Vaya, vámonos, agarremos por donde agarre la brújula y paremos ahí. Disfrutamos, fuimos a hacer lo que ellos quisieron. El miércoles, tristemente, ninguna iglesia en España tiene su culto. El domingo, en las 9 de la mañana. Había un frío, 1-2 grados bajo cero, y yo para el frío soy malo. Yo ya había agarrado llave con la sábana. Yo duermo tipo candado. Yo no puedo dormir así estirado, no, ni boca abajo. Yo tipo candado agarro, me envuelvo con un jaguar casi la cabeza y una toalla, y ahí que se acabe el mundo. No que me, a mí que me entra el frío, yo no puedo dormir. Las 9 de la mañana, y habíamos llegado a las 2 de la mañana, andar caminando, zapateando la calle de Madrid. Y dije, no, me tengo que levantar. Y al rato dije, no, si aquí no me están viendo los hermanos. Dije yo, si aquí no me sé. No, pero no son los hermanos. Agarro yo, me levanto, pongo un foquito chiquito, me voy al baño, me baño, me afeito, me pongo mi ropa, me pongo mi corbata, me pongo mi suéter, mi abrigo, mis guantes, vamos para afuera. Me monto en un metro, llego a la iglesia, 11 en punto de la mañana. Una iglesia bonita, 180, 200 personas, la primera iglesia evangélica de Madrid, España. Adorar a mi culto. Dos cositas que dijo el pastor, plagiadas de una vez para un próximo sermón que tengan que predicar yo. Y ya me voy de regreso. No es que cumplí. No es que era una obligación. Es que hay algo aquí adentro que se llama corazón que me dice que no hay bien para mí fuera de ti. Hágalo, hombre. Hágalo. Y David nos dice lo mismo. Entendamos de una vez y para siempre que aquí, ahí usted en su iglesia, hermano, que escuche en la radio. Ahí, hermano, en sí, en su pueblo, esa iglesita que todavía tiene su piso de tierra, de arcilla, que pues, muchas veces se llueve, que entra la lluvia muchas veces con los torrenciales, que cae muy fuerte en la lámina, ese púlpito que todavía es tal vez de bambú, papel de China, papel crepé, los adornos, todavía se escucha allá con los vecinos un ruido tal vez de perros, un ruido tal vez de cerdos, un altoparlante por allá de una bocina con música estridente, ahí, ese es el lugar donde Dios lo quiere. Ese es el lugar donde Dios lo quiere. Y el rey David descubrió que no hay bien para él más que estar con Dios. Y por último, si algún día usted quería un consejo, si algún día usted quería algún asesoramiento, si algún día usted quería algo, recibir una palabra, tal vez una orientación, ¿por qué no mejor del hombre que fue más sabio? ¿Por qué no mejor de aquel hombre que se ganó el título o el calificativo más grande de ser el hombre más sabio de todo el mundo? El rey Salomón. Venga conmigo en Proverbios 21, versículo 16. Y con esto terminamos. Proverbios capítulo 21, versículo 16. El mejor consejero dice que la muerte le espera al que se aparta. Proverbios 21, 16 dice así: el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de ¿quién? Muerte de ilusiones. ¿Se te apagó el foco? Todo aquello que habías ilusionado. Muerte de metas. Muerte de relaciones, muerte moral, muerte en todos los aspectos. No se necesita ser científico, no se necesita ser teólogo, no se necesita ser inteligente ni sabio para entender lo que dice este versículo. El que se aparta, viene a parar y viene a terminar en el camino de los muertos. Hace poco yo platicaba, y dos veces creo que lo he mencionado aquí en la iglesia, si esto no se llegara a dar, solo déjeme anunciárselo. Yo no voy, si algún día yo tuviera un accidente, Si algún día yo llegara a tener una situación de una enfermedad incurable y yo no calificara para programas o el hospital o el seguro que tengo no me cubre todo, yo no le voy a dar lo que tengo al hospital para curarme yo y quitárselo a mis hijos, que es lo único que les voy a dejar. Yo no voy a querer luchar en contra de Dios. Si Dios me va a sanar, si Dios me va a levantar de la cama, si Dios me va a sacar del lecho de enfermo, que lo haga con su forma poderosa. Pero eso de tener que venir yo y pagar 35% de los 17 millones que me van a cobrar en el hospital, yo no le voy a dar mi dinero a los doctores, ni a los médicos, ni a los hospitales, ni a los enfermeros, ni al gobierno. Se lo dejo a mis hijos. Prefiero mejor. Ahí conmigo no anden de que, ay, que 3 días hagamos ayuno y oración. No haga nada, hombre. Oremos por el pastor, déjeme. ¿Y sabe por qué? Porque yo estoy seguro de una cosa, pero plenamente convencido, que Dios siempre cuidará de cada uno de sus hijos y especialmente de aquellos que le han servido. Dios no es injusto. Dios no es injusto para que terminemos una vida como la que muchos han terminado. Y no tengo ningún problema. Agarren, ya les he dicho yo que si quedé en un avionazo, quedaron todavía residuos míos, o todavía estoy por acá, o casi desfigurado tipo Pedro Infante, que me traigan aquí a mí. Y no vayan a andar haciendo colas aquí para pasar. ¡Ay, el pastor tan bueno! Yo voy a estar así. Y cuando pase aquella persona que me hizo la bienvenida, ¡ah! La va a agarrar de una vez del pescuezo en esa noche. ¡Hipócrita! No, hombre. Es, mándenme a Guatemala. Allá ya tengo hecha ya una lápida, ya tengo un lugar donde me van a meter. ¿Saben una cosa? Mis amados hermanos, como no sabemos, ¿sabía usted que en esta semana le enseñé yo ese correo al hermano Rogelio? Si el hermano José Antonio Martínez, que es capitán de TACA, de la línea aérea de Centroamérica, de transportes aéreos de Centroamérica, él es capitán y tiene rutas, San Salvador, Los Ángeles, Los Ángeles, Miami, Miami, San Salvador, San Salvador, Panamá, Panamá, Nicaragua. Esta semana, usted vio que se cayó un avión volando de El Salvador a Honduras. Mi pensamiento fue, dije, el capitán. Y empiezo a meterme en el internet y me di cuenta que no había sido él, sino que un compañero. Le mandé un correo electrónico para decirle, hermano José, estamos tristes por lo que acaba de pasar en la empresa, triste por la muerte de su compañero y de los 5 muertos. El presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, del BCE, se murió, 5 y 7 más, en uno de los aeropuertos más peligrosos del mundo, es el de aeropuerto Toncontín de Honduras. Hermanos, cualquier cosa puede pasar. Hoy aquí estamos y mañana quizá ya no estemos. Please, no por el resto de la gente, por usted, por el Evangelio, por esta iglesia, por Jesucristo, por los que todavía no han escuchado de Jesús. No se aparte, porque Dios tiene grandes cosas para nosotros si seguimos siempre con nuestra mirada en el galardón. Vamos a ponernos en pie y vamos a ser despedidos. Padre, te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te agradecemos, Señor, por el cuidado que tienes de hablarnos, de amonestarnos, de enseñarnos, de motivarnos y también, Señor, de prevenirnos. Señor, haz que nos sintamos incómodos en donde quiera que estemos, si no estamos en tu casa. El día miércoles, Señor, que tenemos un compromiso contigo, que tenemos un compromiso con nosotros mismos, con este corazón que tenemos que alimentar todos los días. Señor, haz que venga a nuestro cuerpo, a nuestro sistema nervioso, incomodidad, inquietud por no estar en el lugar indicado. Señor, te damos gracias por tu palabra, por lo que dijo Moisés, por lo que dijo Josué, por lo que dijo, Señor, David, por lo que dice Salomón. Gracias porque en mi iglesia se enseña que no hay un bien afuera de ti. Llévanos a nuestra casa con tu paz y con tu bendición. Y permite, Señor, que en estas 72 horas, este lapso, este paréntesis que va a abrirse, podamos regresar el miércoles a adorarte y seguir alabando tu nombre. Es en el nombre de Jesús que nosotros te lo pedimos. Amén.